En 810 en vivo, comportamientos y gustos.
Miren que tenemos una tierra fértil acá, Todos, no digo los hacendados, digo todos, cualquiera que quiera tener nomás una maceta puede experimentar el milagro de cultivar. Y fíjense ustedes, cada vez son más los centros educativos e incluso los hogares particulares que se incorporan a esto de las huertas orgánicas, entre otras cosas, en busca de una alimentación saludable. Por ejemplo, mañana a las 11:30 se va a hacer en el Ministerio de Educación y Cultura el lanzamiento de Plantar es Cultura. Es un programa de apoyo y fortalecimiento de distintas experiencias de huertas comunitarias urbanas. Y vamos a conocer de qué se trata el programa y qué se precisa para llevar adelante una huerta. Y para eso tengo el gusto de saludar del otro lado de la línea a Carlos Brasesco, que es el coordinador de este programa Plantar es Cultura. Buenos días, Carlos, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias,
ya. Bueno, por el espacio. Por favor, un gusto tenerlo por aquí. ¿Cuál es el alcance del plan Plantar Escultura?
El programa de Plantar Escultura tiene la idea de apoyar y fortalecer iniciativas, ¿no? De grupos, de colectivos.
Que ya existen.
Y bueno, y apoyar también a los que se quieran ir sumando a este movimiento, digamos, como decía usted recién, es un movimiento que se va generando de la sociedad civil, ¿verdad? De la gente, sobre lo que tiene que ver con huertas comunitarias urbanas, ¿no? Agricultura urbana, periurbana, que es una forma de producir, digamos, alimento en contextos urbanos, ¿no? Ya sea a nivel familiar, a nivel grupal, hay ya un programa en marcha que apoya todo lo que es huertas orgánicas a nivel escolar, digamos, a nivel de centros educativos, digamos. La idea nuestra es que este programa pueda apoyar emprendimiento de carácter comunitario, ¿no?
Claro. Carlos,
la diversidad que se implica, ¿no? Obviamente, y sobre todo fortalecer el componente cultural, el componente que tiene que ver con los hábitos, con lo que todo lo que genera el trabajo de la tierra en cuanto a hábitos, en cuanto a cuidado del ambiente, en cuanto a conciencia sobre el consumo responsable de alimentos, ¿verdad? Claro.
Carlos, capaz que alguno que nos está escuchando dice, bueno, pero yo vivo en un apartamento, que no me están hablando a mí.
Claro. En realidad, las formas que ha ido adoptando la agricultura urbana es muy diversa, desde plantar en una maceta, plantar en tarros que se pueden, en lo que es el alimento, digamos, la tierra que se puede hacer colgante, ¿verdad?, en maceta, hasta pequeños espacios de tierra que se pueden acondicionar, que se pueden hacer procesos de una reconstrucción de suelo para poder utilizar. O sea, la posibilidad que hay es infinita, digamos, ¿no? Porque el ingenio humano ha ido buscando diferentes formas de producir alimentos en diferentes contextos y por diferentes razones, ¿no? Porque muchas veces hay gente que lo hace no solamente por una cuestión de producir alimentos, sino una cuestión también de ocupar de una manera productiva tiempos libres, de que es una manera también de ocupar el ocio disponible muchas veces, ¿no? Porque es una manera de realizar un trabajo productivo y también salir un poco de la rutina diaria, ¿verdad?
A veces. Claro. Carlos, quizá aquí a los uruguayos nos puede estar condenando el hecho de que en el país siempre hubo mucha tierra.
Claro.
¿No? Sí. Hay mucha tierra, la gente no plantaba.
Sí, eso pasa, ¿no? Y pasa mucho por Uruguay, que es un país ganadero, preferencialmente. Entonces, la misma agricultura durante muchos años estuvo como subdimensionada, digamos, ¿no? En general, recién, en los últimos años había un despegue agrícola importante.
Claro, se revolucionó todo.
Desde principios de siglo, ¿verdad? Sí. De mediados del siglo XX, que no había un despegue agrícola como el que ha habido. En este caso, esto tiene mucho más que ver, el tema de la agricultura urbana, con el tema de la alimentación, ¿no? Hoy es un problema mundial, el tema de la seguridad y la soberanía alimentaria, ¿no? El tema de cómo la gente, los pueblos, pueden ir construyendo alternativas para garantizar el alimento, digamos, ¿no? Que muchas veces la agricultura comercial a gran escala está muy direccionada a todo lo que es la exportación, el comercio, digamos, y muchas veces la agricultura urbana de alguna manera genera eso de, bueno, de producir el alimento lo más cerca posible de donde uno vive, ¿no? Como forma también de que bueno, producimos nuestro alimento para tener la garantía de que esté ahí, ¿no?
Claro, aunque desaparezca la industria, nos podemos alimentar.
Y tenemos la posibilidad, es un reaseguro más para tener la garantía del alimento, y además de saber también de dónde proviene el alimento que consumimos, de que uno también a veces produciendo directamente aprende cosas que si uno va al supermercado después, o uno va a una feria, digo, no tiene idea de todo el proceso que lleva llegar a una verdura, a una fruta, ¿no? Entonces cuando uno lo hace directamente, bueno, va conociendo cosas que si lo compra directamente no lo conoce, ¿no?
Claro. Hasta, por ejemplo, qué productos le aplica, si es que le aplica algo, ¿no?
Exactamente, por eso hablamos mucho de agricultura orgánica, agricultura ecológica, como forma de también de promover y de apuntalar esos procesos de producción de productos que sean saludables para la salud humana, para que el proceso productivo no afecte la salud humana también, además del producto, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar apoyar con este proyecto, ¿no? Dentro de las posibilidades que tenemos, en coordinación con todos los actores que están interesados y trabajando en muchos casos en este tema, ¿no? Pero
Carlos, no, de las distintas experiencias que ha visto, por ejemplo, acá en Montevideo, ¿qué es lo que más se planta en huertas urbanas?
En materia de cultivo, lo que más se utiliza son, digo, creo que son, digo, hortalizas, digamos, ellos más utilizados, y en parte frutales, ¿no? La agricultura urbana tiene mucha, digo, la hortaliza es un rubro muy intensivo, entonces es como que el que más se presta, digamos, para iniciar cualquier actividad de huerta urbana, porque justamente en pequeños espacios podemos producir un volumen importante, ¿verdad? En términos relativos, entonces la verdura, digamos,
mucha lechuga se planta.
Lechuga, acelga, ¿no? Ahí está, todo el tipo de rubros muy intensivos, los cultivos de hoja, por ejemplo, las plantas aromáticas, medicinales, etcétera, todo eso es lo más utilizado en la entrada. También hay algo de frutales, pero ya es más complejo, la producción animal así intensiva también se puede hacer, pero ya tiene otro grado de complejidad por el tema de la regulación, de la bromatología, son cosas más complejas, pero la parte de verduras y frutales es lo más utilizado, lo que uno más ve, porque además es lo que uno directamente puede llevar a la olla, digamos, ¿no? Entonces, sin demasiado procesamiento. Entonces eso, de alguna manera, es lo que la gente está haciendo eso, ¿verdad?
Claro. Carlos, ustedes mismos llaman al plan Plantar es Cultura. Justamente los cambios culturales son los que más cuestan siempre en la sociedad. Y en esta sociedad no muy acostumbrada a plantar, sino más acostumbrada a ir a la feria o al supermercado, ¿cómo se hace para generar esta cultura?
Y nosotros la idea que tenemos justamente por eso es trabajar con grupos. O sea, el grupo permite que la gente socialice, que la gente conozca diferentes experiencias dentro del grupo y fuera del grupo, en otro barrio, en otra zona del país, vinculando a la huerta urbana también con la agricultura familiar, que es una producción rural que está vinculado con la familia en el campo, que ya tiene la experiencia de cómo producir, por ejemplo. Esa es una de las intenciones también importantes del programa, ¿no? Y bueno, parece que justamente los hábitos se construyen en la práctica, ¿no? Apoyando las experiencias de práctica que ya hay, o que se puedan ir dando en el proceso, ¿no? Donde se va produciendo, se va aprendiendo en la práctica cotidiana, ahí se van generando hábitos, y también se van generando hábitos cuando esos grupos que trabajan y producen se dan a conocer a la sociedad en general, ¿no? Y esa es otra de las cosas que queremos hacer, ¿no? De tratar de que estos grupos que vienen funcionando y los que se suman ahora tengan la visibilidad pública necesaria para que la gente vea cómo se produce, para que el que de repente no participa directamente del grupo de producción sí esté en contacto, digamos, como consumidor, como acompañante del proceso, digamos, en diferentes situaciones, pero que conozca que esto se está haciendo y el impacto que tiene, ¿no? El consumo, en la calidad de vida, claro, de la gente, ¿no?
Carlos, ¿qué ocurre acá en Uruguay, o particularmente en Montevideo, con espacios públicos, con tierras que son públicas en las cuales se podrían plantar y no se planta nada? Cosa que ocurre, por ejemplo, en otras ciudades del mundo, que uno ve que...
Claro, y bueno, eso pasa mucho, ¿no? Hay espacios baldíos, públicos, privados, ¿verdad? privados que están en condiciones, digamos, de irregularidad en cuanto al tema de los impuestos, las veces, o a temas legales, ¿no? Hay también predios públicos, ¿no? Que muchas veces por no poder utilizarlos, se van deteriorando, ¿no? Se van convirtiendo en lugares que la gente no puede utilizar, de hecho, para nada, ¿no? Entonces, una de las apuestas que tenemos es tratar de, bueno, de donde haya un espacio público, ¿no? O privado que se pueda recuperar de alguna manera, ¿verdad? Haciéndolo público, ¿verdad? Podamos hacer coincidir ese espacio con un grupo de personas que estén en la cercanía y que lo puedan utilizar,
claro.
¿Verdad? Porque eso mejora no solamente la performance de la huerta en sí, sino de la comunidad local, ¿no? Del barrio, de la zona, donde se le da otra dinámica y además le da la posibilidad de que esté ocupado por personas, por grupos que están haciendo una actividad de interés público, ¿no?
Claro. Carlos, el clima en nuestra ciudad, por ejemplo, ¿es propicio para distintos cultivos?
Sí, de hecho hay experiencias y eso se puede, o sea, el clima ayuda para todo lo que son rubros de estación, digamos, tanto en verduras, como decía hoy, en hortalizas como en frutales, ¿verdad? Eso perfectamente se puede realizar desde el punto de vista agronómico, no hay impedimentos, hay que adaptar las condiciones y de pequeños predios a las condiciones de repente muchas veces de gente que no está dedicada exclusivamente a eso, porque es una actividad de autoconsumo muchas veces, entonces hay que organizar el trabajo de otra manera. O sea, hay un montón de aspectos de cómo organizar el trabajo, cómo organizar la producción, pero desde el punto de vista biológico en sí hay muchas posibilidades.
Hay posibilidad, ¿no? Y cualquier amateur lo puede hacer.
Y eso es algo que cualquier persona lo puede hacer. Digo, la idea que obviamente las cosas se pueden hacer mejor si tienen un buen acompañamiento, si uno puede planificarlo adecuadamente, poder recurrir al saber técnico que ya es lo acumulando, porque esto realizando actividades de capacitación y apoyo de Facultad de Agronomía, por ejemplo, del 2002, ¿no? Entonces ya hay una experiencia realizada en cuanto a conocimiento de tipo científico con respecto a esto que se puede aprovechar. Pero es algo que lo puede hacer cualquier persona y puede recurrir también al saber empírico que hay. Porque incluso en la ciudad hay mucho saber empírico en cuanto al producir hortalizas y frutas, ¿no? Porque la gente, el movimiento lo hizo, las ciudades no se generaron por generación espontánea, digamos, mucha gente vino del campo o tiene familiares que están vinculados al campo y tienen ciertos arrastros, que en la medida que se inmovilice, se recupere, puede servir mucho, ¿no?
Para eso. Potenciar, ni que hablar. Bueno, muy bien, yo le agradezco entonces a Carlos Brasesco, coordinador de este programa Plantar Escultura, un gusto, ¿eh?
Ahí está. No, por favor, mañana los invitamos a todos, ¿no?
Muy bien.
Que puedan participar, 11:30 ahí en el Ministerio, que vamos a hacer la presentación, y bueno, y en adelante las órdenes para cualquier...
Hasta pronto.